Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del estado del tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAB, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires, esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Acá estamos nuevamente en el Estado del Tiempo, el Estado del Derecho, con mis compañeras, Luciana.
Hola, ¿cómo están?
Gisela, buenas
tardes.
¿Y
Dani?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Y quien presenta el programa, Flavia, que
claro,
nunca se presenta.
Sí, tiene razón.
Y Mati en los controles.
Un genio.
Hoy nos toca Mati.
Sí. Operador de lujo.
Claro. Bueno, esta semana de mayo, ¿no? Que estamos desde el Día de la Escarapela.
18 de mayo, Día 18, de la Escarapela.
Así fue. Uh-huh. Bueno, y el 25 ya el... Por eso la semana de mayo, ¿no? El 25 claro. Culmina con lo que fue la revolución.
Ay, mira, tiene una gomita del pelo, Gise, acá.
Ah, muy bien,
estamos
Patria. Claro, a falta de escarapela, los...
Acá Dani con una remera celeste.
Yo estoy atorada. Claro.
Claro. Ah, yo tengo una pulserita, mira. Ya
la encontramos. Con la enfermedad del mundial. ¿Cuántos días faltan para el mundial?
No sé, hay clima de mundial.
¿Hay clima mundial?
Para mí que...
Yo no veo mucho. ¿Mati qué dice?
No, no hay clima mundialista.
De eso porque no viven con dos hombres como yo.
No, pero no sé.
Antes era como...
Hay otra cosa. Estoy feliz, pero re feliz que mi hija tiene 20 y no tengo que correr más con el álbum de la figurita porque es una locura.
Sí.
Una locura. Hasta los verduleros están vendiendo figuritas. Carniceros,
es que no saben de nada, es lo único que saben.
Lo vi ayer, lo ponen como un gancho.
¿Cuánto está un paquete de figuritas?
No tengo ni idea.
2000 pesos.
Y el álbum debe estar carísimo.
El álbum es inconcebible.
Pero aparte el álbum tiene como 1000 figuritas, chicas. No.
Sí, porque tiene de los todos los mundiales.
Sí, pero hay muchos más selecciones que participan. En esta ocasión, no sé si Mati sabe, si está al tanto. Claro, bueno, imagínate, todas las elecciones, ahí tenés un lindo un lindo álbum.
Y el primer partido es
sábado.
El 16, Argentina. ¿Cuándo? ¿El 11?
Claro, y bueno, y ahí creo que Argentina juega el tercer día, más o menos, por ahí. Y bueno, en este
nosotros debutamos un sábado, es lo único que sé.
En este lindo contexto mundial, a ver qué nos depara también, ¿no? Porque... ¿Cómo está el mundo?
Sí, sí, estamos bastante pata para arriba.
Bueno, volviendo al ámbito local, sí, ¿se vieron ayer lo de la marcha de salud?
Sí,
que también
impresionante la gente,
fue muy importante. Realmente. Y estaba viendo también lo que se dio ahí en San Martín, que hubo una represión con los trabajadores del INTI, de estudiantes de la Universidad de San Martín, que hubo una represión ahí, porque también hubo conflicto, porque ahí se metió la policía de la ciudad, que ya era jurisdicción de provincia. Y ahí también gente reclamando y denunciando justamente el cierre de 25.000 pymes. Bueno,
la
más
falta de empleo.
Claro,
las pymes están siendo muy castigadas. Muy castigadas.
Están, claro.
Acá desde la Unión Industrial de Avellaneda se están haciendo muchas movidas para visibilizar a través de charlas, de encuentros.
Sí, sí, viene complicado.
Muy interesante para tocar, pero bueno, árgido.
Sí, sí. Bueno, eso como para...
Vamos a hablarlo.
Claro, sí. Poner en contexto un poquito lo que venía en esta semana. Y bueno, en el día de hoy ya habíamos pautado a hablar acerca de lo que se está tratando en el Congreso, ¿no? Que tiene Estado Parlamentario, que es este proyecto de ley que llevó Carolina Lozada respecto a las falsas denuncias. Y bueno, ahora está ahí en tratativa, ¿no? Están diferentes comisiones que se están debatiendo nuevamente y por eso trajimos un audio donde la misma Carolina Lozada, senadora nacional,
sí,
comenta un poquito de qué se trata el proyecto de ley.
mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias.
A ver, cuando vos hablas con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos, tenés razón, esto tiene que salir. Yo, para que te des una idea, me dice un senador, yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias. Lo cual perjudica a las mujeres principalmente, ¿no?
¿No es un poco exagerado ese senador?
No sé. Mira, yo la verdad conozco también, tengo amigos que trabajan en multinacionales que me dicen que entre tener a un hombre y a una mujer, si la mujer es joven, y él me dijo, y encima está buena, prefiero que sea un hombre.
Pero hoy es un delito.
Pero es que es raro eso.
Hoy es un delito, pero la pena es un chiste.
Bueno, ahí, ¿no? Más o menos cuenta...
Terrible.
Sí, a qué se refiere, ¿no? Esto de las falsas denuncias. Haciendo hincapié básicamente en lo que es el abuso sexual y también hace mucho hincapié en los abuso infantil.
A los niños.
Claro.
Exacto. La verdad que es como un proyecto que está pensado para legislar para las personas agresoras, ¿no? Porque en algún punto está buscando silenciar a las víctimas de violencia por razones de género. Entonces, la verdad que, digo, da como para hablar un montón. En especial, digo, tengamos presente, me fui haciendo un punteo de cosas para no olvidarme de nada, digo, pero tengamos presente que más o menos se comete un femicidio cada 29 horas, ¿sí? Esta senadora Carolina Lozada, que impulsa un proyecto, o sea, siendo mujer, está impulsando un proyecto que lo que busca es amedrentar, endureciendo las penas contra quienes se animen, digo, primero eso, se animen a realizar una denuncia por un hecho sufrido, ¿no?
Sí.
Por una situación atravesada. Entonces, digo, por un lado me parece perverso, perverso, y por el otro lado me parece que es una forma de amedrentamiento, disciplinamiento a las víctimas de violencia por razones de género. Digo, hay algunos datos, digo, que lo demuestran, que vamos a ir mencionando, pero digo, en nuestro país se denuncian 1 de cada 4, ¿sí?, casos de violencia por razones de género. Y la verdad que es muy desalentador, no solo este dato, porque también entendemos que por algo es que no se estaría denunciando, ¿no? Hay un montón de razones por las cuales no se denuncia, y aparte, impulsar un proyecto para endurecer las penas por falsa denuncia, digo, es...
Desalienta totalmente como, la denuncia propiamente dicha. Aparte está muy direccionado, como decís vos, Dani, contra las mujeres y contra los niños.
Claro.
Sí, aparte yo creo que también una mujer con todo este contexto va a decir, si antes ya le costaba un montón hacer la denuncia, ahora va a decir, bueno, con esto, ¿para qué voy a ir si no me van a creer más? ¿No?
Exacto, es eso, digo, como uno de los puntos centrales es no creer a una víctima de violencia por razones de género. Digo, como en nuestro país no hay como estadísticas oficiales que indiquen que hay una cantidad de denuncias que son falsas, claro, ¿no? Uh-huh. Como, digo, sí es un... Datos que sacaron ahora hace poco es el 0,009% de denuncias falsas, pero no son en razón de violencias por razones de género. Ahora vamos a ir viendo en qué otras cuestiones pueden ser falsas las denuncias. Digo, pero no es un fenómeno masivo. Uh-huh. Entonces, ¿para qué sacar un proyecto para disciplinar a mujeres que en realidad están atravesando situaciones de violencia por razones de género y que la mayoría no se anima a denunciar? Entonces, esto me parece grave. Digo, por ejemplo, datos que sí existen y que me anoté, digo, para comentar, el 9,5% de las mujeres asesinadas este año ya pidieron ayuda en la justicia. O sea, han realizado una denuncia.
Habían realizado la denuncia y nadie las escuchó.
Fueron asesinadas.
Tal cual.
Digo, realizar una denuncia, habrán pedido medidas de protección y sí, ni con eso,
no
digo,
salvar.
Logramos exactamente. Entonces digo, 9,5%.
Y sí, venimos con este proyecto encima. No las podemos salvar, hacen la denuncia, piden ayuda. Y además una mujer tiene que viene ser, a ponerles un proyecto de ley donde las castiga encima.
Es un proyecto, digamos. Argentina, ojalá que no salga. Llegue. Digo, otro no dato que me parece que también es importante. Cuando hablamos de violencia puntualmente sexual, digo, porque violencia por razones de género abarca un montón de cuestiones. Uh-huh. Tenemos la ley 14, bueno, ahora se me fue el sí, número, es la ley integral contra las violencias por razones de género, sancionada en el año 2009, y ahí te indican los tipos y las modalidades de violencia. Uh-huh. Digo, una de las violencias es violencia sexual. Solo el 12% de los casos de violencia sexual se denuncian. Uh-huh. Es un sí, número muy chico en relación a todo lo que sucede. Entonces uh-huh, estamos hablando de un casi 90% de impunidad, ¿no? Hablando de este tema. Entonces, se trata de un proyecto que busca callar a estas personas justamente que no están denunciando. Digo, el 90% de las mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por razones de género no denuncian.
Sí.
Y así todo, se impulsa un proyecto para amedrentar y disciplinar a las mujeres que sí denuncian, que es un porcentaje mínimo.
Claro.
Totalmente desalentado.
Y revictimizarlas, claro, estigmatizarla, igual que a los niños.
Claro.
Que es justo, ¿no? Los más vulnerables.
Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y además, digo, otro dato, que es que entre el 80 y el 90% de los casos en donde hay abusos sexuales son cometidos por familiares, o sea, es en el ámbito
intrafamiliar.
Familiares o conocidos allegados, de los sí, familiares.
Vos fijate cómo quiere instalar, escuchando la nota, uh-huh, yo escuchaba cómo quería instalar Lozada esto a través de un falso discurso que decía, no, yo tengo un amigo que trabaja en un legislador que...
Un senador
que sí, no quiere contratar mujeres, lo anoté, no tengo mujeres en mi despacho porque tengo miedo a la falsa denuncia y el cupo,
bueno,
y el cupo, y el cupo femenino
se lo, es,
o sea,
otra,
estás diciendo primero que es una mentira porque es obvio, sí, y segundo que va a estar yendo contra la ley.
Claro.
Amigo, sos funcionario público,
ahí
estás...
se pone en posición de víctima el tipo porque claro, no, pero loco,
pobrecito,
no se va a imponer ante una mujer que lo va a acosar.
Sí. Entonces, y aparte también creo que en una parte ellos decían, bueno, decía el senador, que decía Lozada, ¿no? Si la mina está buena, o sea, ponen
encima,
a la mujer como,
claro,
objeto,
como un objeto,
no ve sus capacidades, sino primero ve...
o sea, claro, ¿no? Si está como buena o no está buena.
Una discusión que sí, yo creí que ya la teníamos saldada en este
no,
país, ¿eh?
No, pero acá...
Nos hicieron creer que la teníamos saldada, pero no, para nada.
Yo no creo.
Estamos trayendo un proyecto de ley donde vuelve a instalar esta discusión.
Yo no creo que lo tengamos.
Perdón, voy a hacer una presión pedorra.
Uh-huh. No, porque... yo no creo eso. Creo que nos falta un montonazo. Digo, bueno, la mujer
totalmente,
como objeto cosificado, ¿no? Uh-huh. Digo, si está buena o no está buena, si se viste de tal manera, si habla con tal persona, si abraza, si da un beso de tal manera, si se sienta de tal manera. Digo, bueno, esto no se le cuestiona a los varones, sino que puntualmente sí, se le cuestiona a las mujeres y a las diversidades, ¿no? Hay otro dato que quería traer y no me quería olvidar de decir, es que de 23.419 sentencias en el 2023, uh-huh, en el año 2023 se dictaron 23.419 sentencias con condena, ¿no? Condenatorias. Los casos de falsa denuncia y los falsos testimonios fueron 60. De esos 23.419, esos casos de falsas denuncias no tienen que ver con violencia por razones de género. Uh-huh. ¿Sí? Hay ¿cómo se llama? La Dirección Nacional de Reincidencias con el Instituto, el INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales. Uh-huh. Nos dice que de 228 víctimas de femicidio en el año 2024, el 18% de las mujeres habían denunciado. Digo, esto a colación de lo que dije anteriormente, que lo dije en porcentaje de las mujeres asesinadas ya habían pedido ayuda a la justicia. Digo, el 18% de las mujeres, y esto es un dato que trae la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Como estamos hablando sobre datos, no es
dato, no es opinión.
Claro, no es opinión, exactamente. Digo, ¿por qué es esto? Digo, hay obstáculos en el acceso de la justicia, que lo atravesamos solamente las mujeres y las diversidades. Entonces, el proceso que atravesamos cuando decidimos realizar una denuncia, que no todas las mujeres diversidades, digo, están en esa situación, digo, porque cuando vienen a consultarte por una situación de violencia por razones de género, digo, a veces no es el deseo, a veces no están preparadas, no es el momento para denunciar, entonces no siempre la vía más rápida y accesible para esa mujer que está atravesando esa situación es la denuncia, tal vez es la contención, tal vez es algún grupo de contención de mujeres, tal vez sea una contención emocional que la ayude a empoderarse, a poder atravesar esa situación y de buscar su deseo, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere en ese momento. No siempre son las denuncias. Digo, uno aconseja tal vez la denuncia para poder pedir una medida de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Digo, son las medidas cautelares, digo, restricción perimetral, prohibición de acercamiento, cese de hostigamiento, exclusión del hogar, cuando las situaciones se ponen un poco más violentas y de alto riesgo. Tal vez el botón antipánico, tal vez un dispositivo dual que se le llama la tobillera electrónica, que es controlada y monitoreada. Digo, bueno, y todo el circuito, digamos, de la denuncia y del proceso es tortuoso para las mujeres. Sí. Entonces, nos parece realmente que tenemos ganas de realizar una falsa denuncia y atravesar todo un proceso por algo que estaríamos inventando. Digo, eso me parece, digo, la exposición que atravesamos las mujeres, la sensación de que todo el tiempo te están señalando, porque si no te ven un moretón, si no te ven alguna muestra física.
Una seña.
Exactamente, que estás atravesando violencia, porque la violencia tal vez la que entienden es solo la física, o estás mintiendo.
Y no solo es violencia física, que eso también la gente no lo entiende.
Claro,
hay
no otros tipos de
la
violencia,
claro,
la psicológica,
la económica,
la vicaria también, que está muy enlazado con
la violencia vicaria. Ahora tenemos la violencia en entornos digitales.
Explicaron que la violencia vicaria, porque en el imaginario de la gente, por ahí los oyentes no saben lo que es. Nosotras que tiramos, sí, por ahí lo tenemos
expliquen,
claro.
Tiene que ver con esto de justamente usar a los hijos como un botín de guerra, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto también es como que el hombre, en este caso, como que tiene al hijo como un rehén en sí, si me haces algo, y siempre está esto de que te aparto de los hijos, o si haces esto.
Ahí viene muy atada la violencia económica, cuando están los chicos de por medio.
Claro, pero también tiene que ver con esto, que es también algo que ver con el síndrome
de alienación
parental.
El falso SAP.
Claro, eso, sí. Que es como, es muy una cosa rebuscada, no es fácil de explicar, pero viene a colación de esto, ¿no? Cuando ponen a los chicos de por medio.
De botín de guerra.
Sí, e incluso, bueno, se termina culpabilizando a la mujer, digo, que le está mintiendo a sus hijos, la mujer es la que los pone de rehén, la mujer es la que se quiere separar.
Le llena la cabeza a los pibes.
¿Por qué le llena la cabeza? Digo, es esto, ¿en contra de quién le habla mal? Digo, es la mujer la que quiere destruir la familia, la mujer que quiere lo peor para sus hijos, que quiere lo peor para su compañero de vida, entre comillas, y después, bueno, terminan poniendo a sus hijos, digo, como dice Fla, de rehenes, y se terminan posicionando de un lado de la historia, ¿no?
Sí.
Que no sería el lado correcto. Cuando se dice que una mujer denuncia, automáticamente se le debe creer. Bueno, ¿qué decimos las mujeres? ¿Qué dice el feminismo en relación a esto? Bueno, en un principio sí, digo, se debe creer, digo, esto es mi opinión, digo, y después se abre un proceso de investigación.
Claro.
¿Para qué está el proceso de investigación nosotras que venimos del palo de la abogacía?
Sí.
Digo, bueno, hay un proceso en donde se presentan pruebas. Digo, para eso está. Entonces digo, bueno, en un principio se toma la denuncia, se cree, y después si las pruebas o el proceso demuestra lo contrario, no hace falta tener un proyecto en donde se endurezcan las penas para estas supuestas falsas denuncias. Digo, las personas, las víctimas de violencia por razones de género, cuando denuncian, atraviesan un proceso. En ese proceso atraviesan hostigamiento, atraviesan violencia institucional, atraviesan pericias psicológicas, digo, no solo ellas, sino también sus hijos y sus hijas. Entonces, como resultado, puede dar que resulte favorable o no resulte favorable. Pero no por eso estamos diciendo que mienten.
No, claro que no.
No por eso vamos a decir que es una mentira y que se tienen que endurecer las penas. Entonces, es un verdadero problema este, este proyecto. Digo, y lo único falso es el problema que se está tratando de instalar.
Eso y el discurso. Y el discurso para llevarlo adelante. Y el discurso que están instalando para llevarlo adelante.
Exacto.
Y digo, que es muchos se van a resguardar atrás de eso también,
¿no? ¿Por qué?
Perdón, fíjense que el día que lo presentaron eran todos hombres.
Bueno, eran eso todos hombres. Lo vi, no lo vi, no, pero...
Yo lo vi, voy a decir una tontería. Vieron que estaba, está esto de Gran Hermano y como estaba Andrea del Boca, uno de los que estaba era el papá de la hija de Andrea del Boca. Ah, sí. Que la que denuncia al padre es la piba, no es Andrea del Boca. Y la denuncia de adulta. Digo, pensemos un poquito antes de acusar a quien estamos acusando por todo esto que está contando Dani. Hay que estar en los zapatos de esa mujer, de esa niña... O de ese niño que está denunciando, que llegó adulto y se animó y denunció. No es fácil.
Y también digo, veamos de qué lado viene, ¿no? ¿Quién lo trata de instalar? ¿Cómo lo quiere contar? Digo, porque también, no solo digo, es falso el problema que se trata de instalar, sino también es un proyecto que obedece o que sigue la línea de una perspectiva también de una política que se trata de instalar, ¿no? No solo en relación a las falsas denuncias, sino también el desfinanciamiento y el desmantelamiento de todas las políticas públicas que le garantizan derecho a las mujeres y a las diversidades, digo. Entonces, obedece a eso, es algo que viene instalando este gobierno nacional, ¿no? Que ya, de hecho, apenas... toma el gobierno, ya niega que existan las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, eso es algo grave y es algo en donde, yo digo, trata de garantizar la impunidad de las personas que abusan, ¿no? Porque también está en contra de la educación sexual integral.
Claro. Digo, y bueno, pero es más fácil esto, aplicar ese punitivismo que antes de impartir políticas públicas.
Educar. Educar. Es más fácil educar. El pueblo burro es más fácil de manejar que un pueblo oculto. Por eso no hay políticas públicas.
Ni nada. Por eso es más fácil
acompañar la educación, la salud. Bueno, nada que no sepamos.
Nada nuevo
bajo el sol. No,
y aparte también creo que ponen... nos ponen a las mujeres como un objeto de, como decía Dani, de hostigamiento, ¿no? Porque se acuerdan que Lemoine en un momento dijo, bueno, cuando nazca un nene hay que hacerle el ADN para ver si el padre se quiere hacer cargo.
Tenía otro proyecto de ley que decía que una mujer cuando quedaba embarazada de un hombre tenía como un plazo de 15 días
para ver si el padre quería ser padre. Si no, el padre tenía todo el derecho a decir, yo no quiero ser padre, no me hago cargo del pibe. Dios mío.
Bueno, eso está
bien. Y lo peor es que yo que soy católica los escucho y ellos se dicen católicos. Dios mío.
Bueno, pero eso qué significa también, ¿no? Claro. Lo que estamos hablando, que las mujeres mienten.
No tienen respeto ni por la vida.
También en ese tema.
Y lo peor es que son mujeres las que
telenovela
presentan. Todo. Sí, tal cual, pará, dejá mirar a Mariana del Barrio, amiga, legislado con la Constitución a la mano. No miré novela, mami.
En ese sentido, digo, como que me pensaba, digo, hoy un poco... que no haya condena, digo, no significa que el hecho que se denuncie sea falso.
Claro.
¿No?
O no exista, sí existe.
O que sea, claro, digo, el hecho existe, digo, no hay condena, pero el hecho no es falso. No se está denunciando tal un hecho cual. Que es falso. Entonces, digo, por 1000 casos de abuso hay 100 denuncias y hay una condena. Claro. Digo,
tristísimo. Es un dato. Tristísimo. ¿Sí? Es un dato encima, entonces, no es una opinión. Exacto. Repetimos. Es dato, no opinión.
Y remarcar esto, que las denuncias falsas estadísticamente no son la regla. Entonces, ¿por qué habría que tener otra ley que endurezca las penas por las falsas denuncias?
Y contra las mujeres.
¿No? Claro, sí.
Entonces, consecuencias, digo, concretas de este proyecto de ley de Carolina Lozada, ¿no? Este discurso de las falsas denuncias tiene efectos que son reales y que dañan. Digo, ese es un punto central que hay que reforzar y que hay que comentar y que hay que viralizar, digo, ¿no?
Visibilizar.
Visibilizar. Uh-huh. Y es otro punto importante, es que desalienta a las víctimas a denunciar situaciones de abuso y de violencia. Dato importante para remarcar también, refuerza los estereotipos de género y deslegitima aún más de lo que ya está la palabra de las mujeres y diversidades. Digo, otro dato más que quería resaltar, que me parece súper importante, es que persigue a las y los profesionales, que en este caso podríamos llegar a ser nosotras, podrían llegar a ser psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas, digo, pueden ser otras,
muy grande,
puede ser otros más profesionales
también.
Exactamente, digo, los persigue en el momento en que acompañan estas situaciones de abuso, ¿no? Y puntualmente hablando de las infancias, claro, que ahora me parece que es un tema importante que podemos, y otro puntito más que me parece importante es el que promueve que las reformas legislativas van a seguir obstaculizando, sí, el acceso a la justicia.
Y derrumbando justicia, derechos adquiridos. Salud, claro. Y derrumbando derechos adquiridos históricos.
Exacto. Claro. ¿Pero por qué? Digo, porque la mentira en el ámbito de un proceso judicial ya es delito. Digo, partamos de esa base, que es delito, está tipificado, sí, desde hace cuánto, desde el siglo pasado. Uh-huh. O sea, es una conducta que está tipificada y que la ley reconoce como dañina socialmente, ¿sí? Y que tiene una pena. Y esa pena ya está establecida. Claro. Entonces estamos discutiendo en base a qué, ¿sí? Estamos discutiendo en base de agravar una falsa denuncia frente a la denuncia, claro, ¿no? Entonces no hay una novedad en ese proyecto, no hay una iniciativa nueva, porque eso ya está tipificado, claro, es viejo.
No hay una mejora en la vida de las personas,
al
hay
contrario,
un deterioro. Todo
al contrario,
para atrás, para adelante.
Al contrario, y es esto, digo, hay un deterioro y esto es seguir una línea, porque esta iniciativa, entiendo yo que es una estrategia de los sectores que son más conservadores.
Obvio.
Y que son los que promueven el antifeminismo,
sí,
digo, antiderechos. ¿Cómo no reconocer que existen las violencias por razones de género?
Perdón,
¿no?
Que te corrija, antifeminismo no, antisociedad.
No,
es muy, sí, egocéntrico.
Pero acá es donde la mujer
es. Bueno, pero es
muy particular, pero digo.
Pero todo, toma parte de un sistema también.
Sí, tal cual, ¿no? Pero todo este nuevo.
No es antisociedad, porque contra los varones no es.
Claro, acá en este caso.
Entonces
puntual,
es contra el, claro, feminismo. Feminismo, digo, que incluye a mujeres y que incluye a las diversidades.
Claro.
Exactamente.
Bueno, niños también, adolescentes.
Entonces, sí, bueno, pero aparte, Dani, como vos decís. Ya con las cuando la causa llega a un proceso, bueno, como vos dijiste, bueno, hay pruebas,
es el proceso acusatorio, pruebas, de eso se,
claro,
trata, ¿no? De
pero,
juntar pruebas para demostrar justamente,
sí,
ese hecho.
Sí, claro, pero esto, también como poniendo que la palabra que tuya contra la mía, a veces no tenemos
pruebas.
Pero
prueba, ahí son como una
es muy,
de
a veces
poder,
se agarran de eso,
sí,
para justamente lo que dice Dani, sí, deslegitimar el discurso de esa mujer agredida, violentada, vulnerada, porque a veces no tiene la prueba. ¿Cómo comprobás que adentro de tu casa tu marido te pega y sabe cómo pegarte porque no te deja, no te deja marca. Es la palabra de él contra, y se agarran de eso.
Por eso, por ahí ya hay como una cuestión más de poder también.
Pero claro, porque no todo se trata la violencia de género.
En ese acceso a...
A mí, por ejemplo, yo no creo que sufra alguna vez violencia física de género porque con el carácter que tengo no van a poder, porque...
No, bueno, pero eso
puede,
no tiene...
Puede pasar, pero por eso estamos los hablando tipos que hacen estas cosas no son ningunos tontos.
Bueno, nosotros sufrimos otro tipo de violencia, por ejemplo, la obstétrica.
Tal cual.
No sé, a mí en casa a mí me pasó.
La violencia
pero por eso, no sufrimos otros tipos, pero a veces nos
dentro
toca vivir
en
otra
situación.
Dentro y fuera
del entorno también, sí. Doméstico.
Uh-huh. Sí.
No solamente...
Yo decía, porque como este discurso que está instalando este proyecto de ley va puntualmente... a este tipo de mujeres, a las que sufren la violencia de género intrafamiliar, no se meten ni con la violencia institucional, porque no son tontos, porque la violencia institucional quizás es más fácil demostrarla que una intrafamiliar. Porque
pero la violencia paredes, institucional también es violencia por
sí,
razones de género.
Totalmente.
Entonces creo que está atacando como
a todas.
Varios ámbitos, digo, no solo el de la familia, sí. ¿No? El ámbito que anteriormente se le decía que era un ámbito privado. Hoy podemos decir con total libertad que las cuestiones de violencia que se dan dentro de la casa, uh-huh. Digo, nosotros decimos que lo personal es político, sí. ¿No? Entonces responde a otra cosa y esto que era privado se termina haciendo público. Entonces nosotros venimos, las mujeres, las diversidades, venimos de un escenario de no credibilidad, ¿sí? ¿Sí? Ya no. Venimos de ese escenario, partimos de ese escenario y partimos del escenario de esto que veníamos hablando de la desatención estructural, digo, de un sistema, ¿sí? Que cuando nos animamos a romper y abrir las puertas con la posibilidad de poder discutir estos hechos en un tribunal, ¿con qué nos saltan? Con una iniciativa para agravar algo que nos dicen que es mentira, ¿sí? Entonces, este proyecto de falsas denuncias en realidad está buscando que se perpetúe en el tiempo una cultura que es la del silencio, ¿no?
Claro.
Y la del abuso también, ¿no? Uh-huh. Silenciar este tipo de situaciones es perpetuar el silencio. No hay hechos porque no se denuncian. Lo que no se denuncia no existe.
No se
nosotros lo sabemos.
Acabo de hacer un link a ayer.
Claro.
Totalmente ayer. Digo, a ver, cuento un poco el contexto porque digo esto. Ayer nosotros tuvimos el lanzamiento de Copaju, que ahora vamos a contar un poco. Y justamente viene un compañero nuestro, graduado de nuestra universidad, hijo de papás desaparecidos. Y justamente hablábamos de este plan sistemático que tenían en el 70 y 80. Pero no era un plan, no solo instalar un modelo económico, sino de anular y desaparecer y que no exista la oposición. Acá están haciendo lo mismo.
Claro.
Con este proyecto de ley, están haciendo lo mismo. Es silenciar y que no exista esa voz de los vulnerables, en este caso las mujeres y las... Y, bueno, como
sí,
decís vos,
las niñas, niños y adolescentes. Gente, digo, porque en este caso también... gracias a la ESI, y ahora lo vamos a ver porque también era algo que me gustaría que lo podamos poner en palabras, digo, cuánto puede llegar a explorar una persona que tiene un taller de educación sexual integral, tiene un encuentro de educación sexual integral, tiene una materia que se llama educación sexual integral. Digo que es algo que es obligatorio, menos en las universidades, que ojalá lo podamos llegar a lograr. Digo, pero esto es importante. Entonces, así todo, con la dificultad que tenemos las mujeres, peor dificultad, digo, niñas, adolescentes, que son víctimas, que somos víctimas de abuso. Entonces, frente a esta dificultad de transitar este sistema de justicia que no nos reconoce, que nos desalienta, que nos hostiga, que nos genera problemas de salud mental, digo, que nos hace tambalear todo el tiempo si continuamos con el proceso o nos volvemos a nuestra casa a seguir sufriendo esas situaciones de violencia hasta llegar a un punto de tal vez no retorno, digo, como los datos indican, ¿no? Entonces, socialmente tenemos que poder hacernos cargo de este tema, tenemos que poder llevarlo a todos los lugares que lo tengamos que llevar. ¿Por qué? Porque para nosotras no es funcional la cultura del silencio. Digo, eso me parece importante remarcarlo. Entonces, negar que suceden determinados hechos, que son horrores, digo, es una experiencia cotidiana de un montón de personas que en algún momento empezamos a asumir socialmente que es parte de la transformación, ¿no? Y que tenemos que llevar adelante esto que hablamos de la no tolerancia frente a las violencias. Entonces, ¿qué decimos cuando no podemos probar un hecho? Digo, hay un montón de mujeres que no tienen pruebas. En las situaciones de abuso.
De ahí se agarran.
Está el abusador y la persona abusada.
De ahí se agarran para este proyecto.
Entonces, digo, no tener pruebas no significa estar mintiendo.
Y que no exista el hecho.
Exactamente. Entonces, se buscan otro tipo de cuestiones para poder realizar una investigación acorde a esta situación. Entonces, un delito de falsa denuncia sería realmente estar mintiendo con todo lo que todo lo que estamos charlando, con todo lo que estamos diciendo, con todos los procesos que duran años y años y que son desgastantes. Eso sería realmente mentir.
Bueno, pero aparte el legislador, cuando pensó el artículo de falsa denuncia en el Código Penal, pensó en otra cosa. Pensó en, yo te acuso a vos, Dani, que me robaste el auto en la puerta de mi casa y en realidad me lo llevé yo a la vuelta y lo escondí. Y lo que te quise acusar es a vos de que me robaste el auto y no pasó. O sea, yo le hablo porque no, por ahí no todos estudian derecho como nosotros, o son abogados como Dani o como Fla, que en cualquier momento se recibe, o nosotros dos. O como nuestra querida compañera Flavia Lemos, que acaba de recibirse hace 10 minutos. Mira. Le mandamos un beso. No entiendan que el Código Penal fue pensado, sí, es un código viejo que por ahí quizás tenga algunas modificaciones que hacerla, pero cuando se habla de falsa denuncia es eso, acusar a alguien de que hizo algo que no hizo, pero realmente yo te acuso a vos de que me robaste el auto y en realidad a la noche cuando nadie me veía fui y lo escondí en la casa de mi abuela.
Exacto, entonces eso, retomando esto que decís vos, Gise, sí existen y está, digo, son datos, digo, no es opinión, vuelvo a remarcar esto porque hay estadísticas que lo muestran, digo que no hay casos de falsas denuncias por razones de género, sino que son delitos, pero de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, esto. Denunciar el robo a un auto, denunciar una estafa a una aseguradora. Claro. Digo, estas cuestiones sí existen, pero no las llevamos adelante solo las mujeres.
Claro.
No,
todo.
¿No?
General.
Es una realidad también, ¿no?
Difícil que un niño vaya a hacer una falsa denuncia. La veo muy difícil.
Incluso, Patricia Bullrich, en el momento, hoy es senadora, si no me equivoco, sí, pero en el momento que ella estaba encargada del Ministerio de Seguridad, también sostenía y mencionaba que, digo, bueno, esto lo podemos buscar, lo pueden buscar en sus casas, digo, y se hacía cargo de que había una baja tasa de denuncias de hechos sexuales, de delitos sexuales bajo, frente a la tasa de victimización, ¿sí? Entonces, digo, justamente ella, digo, que está dentro de este gobierno, cuando era ministra de Seguridad, afirmaba otra cosa, digo, ¿no? Entonces,
bueno, pero ¿de qué podemos esperar?
Exactamente.
Cambian el discurso.
Exactamente.
Cambia de medias.
Sí. Bueno, pero es así. Tenemos un gobierno que es así, que hoy sale con una cosa, que mañana sale con otra cosa. Entonces digo, si llega a haber mentiras en el sistema judicial y esas mentiras permean de alguna manera ese mismo sistema, digo. Y si ese sistema se hace permeable es porque el mismo sistema lo permite.
Claro.
Digo, ¿no?
Entonces, claro, ahí está la autoridad, ¿no?
Exactamente. Digo, si ese sistema entonces lo está permitiendo, lo que hay que corregir no es a las mujeres y penalizar y agravar las penas, sino que son las prácticas judiciales las que hay que cambiar. Porque es un sistema que está permitiendo que haya mentiras dentro de ese sistema. ¿no? Entonces, ¿qué hay que corregir? Las prácticas judiciales, las prácticas de investigación, las formas en que considera la prueba, las formas que, en que uh-huh. se evalúa una investigación. Pero un proyecto, digo, que esté dirigido a aumentar las penas, ¿no? Y un proyecto que está dirigido a amedrentar, a mí me parece que...
Que no va.
Es innecesario.
Y no va por
ningún lado. Digo, ¿no? Así que, digo, cerrando un poco esto de la educación sexual integral que sí. me quedaba pendiente, uh-huh. digo, en CABA aumentó la cantidad de denuncias, ¿sí? Por hechos conocidos o develados, ¿en dónde? En el marco de la educación sexual integral.
Uh-huh. Sí.
Entonces, hay que leer atentamente este proyecto, hay que estar alertas, hay que seguir sociabilizando esta información. Me parece que es destruir toda una dimensión colectiva que venimos construyendo, es destruir toda una dimensión de responsabilidad y de cuidado, no solo de las mujeres y diversidades, sino también de las niñeces y las adolescencias. Así que, nada, bueno, cerramos bueno, este tema hoy, lo podemos continuar.
Está muy interesante sí. para seguir hablándolo.
Hay más, hay sí. más.
Igual también le pedimos a nuestros queridos y queridas oyentes y oyentas que nos manden qué les gustaría hablar, sus opiniones.
Claro. Bueno, de paso aprovechamos para que nos manden mensaje a por Instagram, @
tiempo y derecho,
y por Facebook también.
Y le mandamos un besito a Ana Karina, nuestra fiel oyente que nos está escuchando.
Saludos, Ana.
Vamos a una pausa, Marti.
Mati.
Mati.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radio UNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Bueno, acá continuamos y bueno, ahora cambiando el ámbito de la información.
Cambiame la música, diría.
Un poco de 360
grados. No cambiamos tanto el rumbo,
bueno, chicos. Como para mantener un poco
no cambiamos tanto el rumbo. Seguimos por esto de silenciar, amedrentar, callar y siempre con los más vulnerables. En este caso vamos a hablar del operativo Tormenta Negra.
Claro. Que se llevó a cabo
Macri,
la semana pasada
en la ciudad de Buenos Aires, en lo que ellos llaman villas, más claro. llamadas villas, sino barrios populares, por favor.
Sí, sí.
Llamemos las cosas por su nombre, dejemos de estigmatizar gente que no se lo merece. Bueno, nada, el procedimiento se realizó, para los que no saben, de manera simultánea en villas, vuelvo a repetir, porque ellos le llaman villas. Nosotros elegimos llamarlo barrios populares.
No, aparte hay una ley, que es la ley del RENAVAT, que es la ley...
que dice que sí, son barrios populares. Claro, una ley que los llama barrios populares.
Y que son más de 6.467 barrios populares.
Exacto. Bueno, lo que hizo fue el señor Jorge Macri, simultáneamente desplegar más de 1.500 policías efectivos de la ciudad, ¿no? Junto con helicópteros, drones, perros de K9, un vehículo blindado y personal de distintas áreas del gobierno. Según el gobierno, fue un operativo de seguridad, fue el operativo de seguridad más grande realizado hasta el momento. Uh-huh. ¿Y cuál era el objetivo, Lu?
Sí, el narco, ¿no?
Supuestamente sí, el narcotráfico, pero a la vez acá hay algo más profundo que ya sabemos qué es, que son los terrenos, ¿no es cierto? Los terrenos donde están los barrios populares, por ejemplo, acá lo que es el barrio Carlos Mujica, que es un terreno que vale muchísimo y que ellos quieren sacar a la gente, reubicarlos para construir
como el barrio Rodrigo Bueno, que está en pleno
Madero, Puerto Madero.
Sí. Igual propongo escuchar el audio
del reel que se dio a difundir de respecto
Jorgito,
a eso.
Jorgito Macri, uh-huh. A ver qué dice.
Bueno, ¿se escuchó lo que dijo?
Sí, que viven en los country los narcos, no en las villas.
¡Ustedes! ¡No viven en la villa! ¡Vienen acá a molestar a la gente!
Ahí están trasladando a uno de los detenidos. Dos
investigaciones, pero déjame...
¿Por qué es un padre de familia? Están sus niños viendo cómo se los llevan presos. ¿Lo sacan en canales de televisión? ¿Les parece justo?
¿Pero qué le dijeron? ¿Qué contexto lo
dijo? Lo llevaron porque no tiene documento en mano. Vive acá, a dos cuadras. ¡No pueden ser tan malditos!
Nosotros ingresar a la casa, le pidieron...
¡Necesitamos comer! ¡Necesitamos tener nuestra casa! ¡No pueden ser tan malos! ¡Tan hijos de puta!
¡No pueden familiar ser
así! ¡Es mi primo! ¡Tiene sus hijos y no están viendo ahí! ¡Porque no tenía el documento encima!
¿Entraron a la casa de él?
¡No! ¡Lo agarraron acá en la esquina!
Bueno, eso fue un poco lo que subió el jefe de gobierno, ¿no? A las redes.
Claro.
Y salió la vecina diciendo los narcos no viven en las villas, viven en los country. Y yo te digo que un poquito de razón tiene.
Un poquito mucho, ¿viste? Cuando estamos. Sí,
pobre
es
la
verdad.
Gente de los country, me acuerdo de la señora que no quería usar la reposera, ahora no va a poder usar reposera porque
está en el narco.
Y los carpinchos.
Aguante los carpinchos.
Sí. No, pero veíamos una situación que ya la venimos viendo a partir de marzo, que nos fuimos enterando nosotros, porque sabemos que los grandes medios no te muestran esta situación de lo que está pasando. Veíamos la otra vez a través de grabaciones que hacían los vecinos del barrio Carlos Mujica, uh-huh, por ejemplo, que los almacenes no podían vender garrafa, ¿no? O veíamos cómo los camiones de del gobierno porteño se llevaban todos los carritos de los trabajadores populares,
de los trabajadores ambulantes,
las parrillas,
¿no? Que venden comida, uh-huh, sí.
De la economía popular, entonces se llevaban sus herramientas de trabajo, ¿no? A esto veíamos cómo sitiaban también todo lo que es el barrio Carlos Mujica para que no puedan entrar las ambulancias ni nada. O sea, es como sacarle toda su forma de subsistencia para que no tengan los medios de sobrevivir y bueno, a través de eso como que se vayan a otro lado, ¿no? También ver eso, ¿no?
Bueno, también buscando estigmatizar, ¿no? A la gente yendo, bueno, con estos operativos, con Tormenta Negra, siempre estigmatizando a los sectores populares.
Bueno, les voy a contar los resultados de que informó el gobierno de la ciudad de su mega operativo Tormenta Negra. De acuerdo con la información oficial, el operativo produjo 27 personas detenidas. Dijeron
como
personas.
Este muchacho.
Dijeron personas, gracias a Dios.
Claro.
Cinco búnker narcos clausurados. Sí. Cinco.
Mirá, ¿y serán grandes? ¿Serán los que búnker, tienen las toneladas?
¿Serán los kiosquitos que comentaste vos recién?
Sí.
Secuestro de cocaína, marihuana y pasta base, no aclaran cuánto. 25 comercios ilegales clausurados, no aclaran cuáles.
¿Y qué? ¿De qué? Claro.
113 motos y 64 autos secuestrados por infracciones. No dicen por qué. Si le faltaba el seguro.
Alguna multa, capaz. ¿Qué sé yo? Tal vez.
También. 35 vehículos abandonados removidos.
Bueno, ahí con respecto a eso, Gise, que vos decís, cuando hablas de comercios ilegales y eso. Bueno, a través de la ley que hablábamos recién, de la RENAVAT, que es la 27.453, que es del régimen de integración sociourbana, se conformó un comité de gestión participativa donde todos los vecinos participan y ahí ellos pueden dar su opinión de qué es lo que necesita el barrio. Es una ley como muy parecida a la 14.449 de acá de provincia, de acceso justo al hábitat. Entonces ellos pueden decir, bueno, en nuestro barrio se necesita tal cosa, y se llevan esos procedimientos a través con el gobierno porteño. ¿Qué pasó? Que ahí en esos centros de gestión participativa, nunca se habló de decir, bueno, miren que vamos a ir a revisar los negocios si tienen tal y tal cosa.
La habilitación, ¿no? Cuestiones.
Trabajó en conjunto como prometieron, claro, que iban a trabajar.
Porque si
un
ellos,
diálogo, claro, y de vuelta, digamos.
Fueron y arrasaron con todo directamente, ¿no? Entonces, qué también mal, los vecinos, Mati, estuvieron haciendo asambleas con el gobierno de la ciudad y le dijeron, le plantearon eso. Bueno, ¿por qué vos no me dijiste qué necesito yo para tener un negocio en regla?
Claro, los permisos necesarios, sí, tal cual.
Pero ¿qué pasa? Cuando vos sacás el monotributo, lo que pasa es que cuando vos tenés que llenar una parte donde tenés que poner tu dirección, y si no está en catastro
municipales,
sí, no podés sacarte el monotributo. Entonces es un impedimento ahí. Entonces muchos vecinos le está pasando
eso. No podían habilitar
eso,
porque no tenía, al no estar...
Claro, la partida...
Estar la cuadrícula bien realizada, como nosotros que tenemos manzana, calle...
Claro,
que es catastro.
Exacto, ellos no lo tienen, entonces no pueden habilitar porque no tienen los medios. Porque la ley... Se lo impide.
Claro, y aparte vos llegás completando el monotributo hasta cierto lugar, llegás a esa parte y obviamente todo lo que cargaste, claro, no te va a valer.
Ojo, que según el jefe de gobierno, el operativo no fue para eso. Perdóname que te contradiga.
Pero no hay algo atrás.
Las declaraciones de Jorge.
Esto pensaba yo, que era para buscar el narcotráfico.
Las declaraciones de Jorgito Macri decían... Afirmó que el objetivo era cuidar a la gente buena que vive en esos barrios y atrapar a los delincuentes. También sostuvo que en la ciudad no se tolerará la expansión del delito y se actuará con todo el peso de la ley. ¿Qué es todo el peso de la ley cuando no dejas que un pobre tipo pueda sacar el monotributo y habilitar su pequeño...
Negocio
de ventana, como le decíamos.
¿Ustedes vieron el video que se viralizó en donde una de las vecinas del barrio, cuando entran al barrio, le grita a Macri, le dice que...
El audio que escuchamos recién.
No fue ese audio, es otro que le dice, no están acá... Dice, vayan a buscarlo a Puerto Madero, son vecinos tuyos, le decía.
Claro.
Y qué sé yo. Digo, y para mí eso es como... Ya lo dijo todo, ¿no?
Sí,
exactamente, digo, no están acá, esa gente no está acá, esta gente quiere salir a laburar, quiere... Digo, hay algunas cuestiones, digo, que podemos llegar a discutir. Delincuencia, digo, droga, podemos llegar a discutir en mayor profundidad, pero esto, combatir el narcotráfico, entre comillas, yendo a hacer brillantina y show y un sketch que parece
brillantina, también.
Claro, digo, bueno, hacer chucu con esto, digo, a mí me parece como...
Bueno, el debate fue ese. En los medios hubo un debate que para el gobierno, o sea, Tormenta Negra, para el gobierno era una acción firme contra el delito y para los críticos era un operativo de fuerte impacto mediático que abrió el debate sobre seguridad y derechos humanos. Mi opinión, desde mi perspectiva como estudiante o futura abogada... me resulta preocupante este operativo. Las políticas de seguridad no pueden de ninguna manera desarrollarse a costa de los derechos humanos ni de la estigmatización de los sectores más vulnerables, porque es lo que está haciendo.
Totalmente.
Los barrios populares en la ciudad están habitadas por miles de familias, trabajadoras que merecen ser tratadas con dignidad y no como sospechosos por su condición social.
Escuchamos el... ¿Cómo es? Vamos a escuchar el
último audio, Marcos, que ahí está justamente el...
Ahora está Marcos. Hola, Marcos.
Ahora sí vino Marcos. Me cambiaron de operador.
El último
audio, que justamente el arzobispo da una misa ahí en
García Cuerva, acá la pata católica del grupo dice, Jorge García Cuerva.
Ahí en el Carlos Mujica.
Dado la vida en los barrios y para los vecinos, Tormenta Negra se llama el narcotráfico. Tormenta negra se llama la falta de trabajo. Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira. Tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra. Y hace rato, hace años, hace décadas que lo sufren nuestros barrios. Por eso en esta misa volvemos a pedir que se dé un nuevo amanecer. Que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario, comprometido. Que tomando los ideales del padre Mujica se compromete en el hoy. Y que sigue creyendo que el mejor camino para salir adelante es el del encuentro, el de la fraternidad, el del compromiso, el de la solidaridad. El de sentirnos en definitiva como somos familia de Dios.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?,
a Jorge García Cuerva, arzobispo de la ciudad de la Argentina.
Claro, el reemplazo de que fue
Después Bergoglio, no me acuerdo cómo se llamaba, que vino.
Bueno,
no importa.
La máxima autoridad.
Yo la tengo clara con las autoridades acá de Llanera Lanús, no me complique más arriba.
Bueno, y eso era, ¿no?, bien claro también el mensaje y directo, ¿no? Y bueno, en síntesis, entre estos dos temas que tratamos hoy, ahí está, ¿no?, nuestra reflexión que podemos terminar hoy en día, que es esto, justamente las políticas
yo me anoté esto que sí. Pienso, ¿no? Creo que nos identifica a todas. Que las políticas públicas deben orientarse a la inclusión social, la educación, el trabajo y el fortalecimiento de las instituciones, priorizando siempre... Uh-huh. La protección de las clases populares y el pleno respeto de los derechos humanos. Si no respetamos los derechos humanos, si no entendemos que tenemos distintas clases populares, no vamos a avanzar nunca como sociedad si nos olvidamos que este país lo sostienen los laburantes.
Pero lamentablemente los que nos gobiernan tienen otra visión y bueno, por eso justamente...
Es nuestro deber, sí. Y más en un contexto como el que vivimos y teniendo esto adelante, el micrófono, hacerlo entender a la gente que no es por acá.
Claro. No es estigmatizar a las clases populares como este proyecto de Lozada que también viene a impulsar eso, ¿no? El hostigamiento hacia las mujeres, los niños, que
este operativo de tormenta negra que lo único que busca es perseguir a la gente,
que seguramente a la gente también laburante. En esos barrios populares en las clases altas ocurren casos de abuso.
¿Seguro?
Y bueno, todo esto que...
Ah, no, pero en Puerto Madero y en donde... ¿Cómo es que se llama?
Los country.
¿Dónde están los carpinchos? ¿Cómo se llama?
Nordelta.
¿En Nordelta? ¿Qué va a pasar eso? ¿Vos sos loca? Y es donde más violencia hay.
Por eso.
Y donde más la ocultan. Porque ¿cómo voy a salir a decir que mi marido, el ingeniero me pega? Ay, sí, amiga, decilo, que no tenés por qué soportarlo.
Uh-huh. Y también digo esto de... las situaciones en donde hay mayor inestabilidad social, como en el contexto que estamos atravesando, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en donde la gente tiene tantos frentes abiertos y hay un malestar terrible porque no llega a fin de mes, porque no podemos darle de comer a nuestros pibes, porque no podemos viajar, porque no podemos estudiar, no tenemos salud, no tenemos educación y miles de cuestiones más, es en un contexto donde hay más violencia. Y esto es para estar en alerta porque después la violencia se traduce en la violencia por razones de género. Así que para pensarlo,
sí,
¿no?
Desde lo macro, como le gusta, a lo micro. Desde el Estado hacia los hogares, digamos.
Exacto.
Se traduce todo esto.
Se nos fue el tiempo.
Así que nos vamos con la canción que elegimos para hoy, Marcos.
Buen fin de semana para todos. Nos vemos.
Buen feriado.
El jueves.
Buen feriado.
Chau, chau.
Hablar de ellos. Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.